COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva cita con la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz en Campo y Sal. Soy José Manuel Cabrales. Seguimos atentos a esta semana en la que se prevé que lleguen las lluvias y ojalá sigan para que podamos recuperar agua en los embalses y que nuestro campo pueda respirar aliviado. De ello hablaremos con Pedro Gallardo, presidente de Asaja Provincia de Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional, que ahora ha sido reelegido además vicepresidente de COPA, que también habla de unas jornadas de cereal y oleaginosas, el paro por parte del sector de transporte y otros temas de interés. José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, ha destacado la calidad de los mariscos y pescados que se comercializan en la lonja, fruto del trabajo de los pescadores de este puerto gaditano. Ahora que se acercan las Navidades, habla de las opciones y precios a los que vamos a encontrar estos maravillosos productos. Comenzamos en Campo y Sal.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
COPE en la provincia de Cádiz y hablamos de agricultura, ganadería y pesca. Vamos a conversar en esta ocasión con Pedro Gallardo, es el presidente de Asaja en Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y ahora reelegido además vicepresidente del COPA. Le saludamos ya. Pedro Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, un placer estar contigo y con los oyentes.
Enhorabuena y bueno, esa reelección evidentemente es porque el trabajo se está haciendo bien, está claro.
Bueno, es un trabajo que efectivamente creemos que es un trabajo que está bien hecho, pero sobre todo es un trabajo de equipo, que yo también tengo que decirlo y aprovechar pues siempre tu cobertura, José Manuel, donde es un trabajo, evidentemente, que tenemos una oficina en Asaja, en Bruselas, con nuestro director técnico allí, José María Castilla, y evidentemente también un trabajo de equipo agradecido a mi presidente en Asaja Nacional, Pedro Barato, que ha apostado porque de nuevo nos presentemos. Y si hayamos conseguido la segunda vicepresidencia, antes teníamos la cuarta, hemos avanzado en ese caso y casi nos hemos quedado a 3 votos de 100 que hemos sacado, pues muy cerquita de la primera vicepresidencia. Y bueno, agradecer la confianza y el trabajo que se está haciendo por parte de todos.
Y hablando de este trabajo, desde Asaja estáis organizando también unas jornadas de cereal que serán el próximo lunes y el Congreso, además una noticia muy importante, me parece muy importante, el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores que será en febrero.
Efectivamente, en primer lugar, el lunes de la semana que viene, el lunes 14, organizamos una jornada de herbáceos, de cereales, de oleaginosa, acompañado, por supuesto, con el IFAPA, donde estaremos con la nueva presidenta del IFAPA, Marta Bosquet, y, por supuesto, con empresas importantes del sector, como va a ser Fitesa, Valora, que nos van a dar también su percepción, junto al IFAPA y ponencia nuestra. Eso será el lunes, y después, ayer, justamente en la Junta Directiva de Asaja Nacional en Madrid, aprobamos celebrar el Congreso de Jóvenes Agricultores Europeos el 23 y 24 de febrero, en principio, hacerlo aquí en Asaja Cádiz, hacerlo en nuestras instalaciones en Jerez, y bueno, esperemos contar con unos 100 agricultores de toda Europa, más de 25 organizaciones agrarias, que vendrán a conocer nuestro modelo productivo, nuestra agricultura. Y bueno, vamos a plantear un programa muy atractivo y donde esperemos también contar con la Junta de Andalucía. Invitaremos, por supuesto, al presidente, si es posible, para que esté con los jóvenes apoyando al sector, como siempre está comprometido, y para nosotros encantado de seguir sumando.
Y además muy importante esa savia nueva y que los jóvenes vayan empujando y se vayan incorporando a ese trabajo en la agricultura y la ganadería en nuestro país. Y hablamos también de algo que está preocupando muchísimo, ¿no? Es la sequía, ¿no? Llueve muy poco y la verdad es que ya preocupa y mucho, ¿no?
Pues sí, la situación pasa prácticamente de castaño oscuro, porque es verdad que el estrés hídrico que tiene ahora mismo el campo, las plantas, sobre todo los permanentes, el olivar, que está padeciendo la recolección en la que estamos inmersas, pues es muy, 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 muy importante y muy aguda. No es un año de sequía, son ya varios años reiterados de sequía, y la verdad que entre la situación de sequía que tenemos ahora mismo, que es bastante alarmante, y entre también la situación de los costes de producción, que se nos han disparado para muchos de nuestros insumos, sobre todo la fertilización, la semilla, los productos fitosanitarios, el gasóleo, la electricidad, pues entre eso y después el recorte de la PAC, pues que muchos agricultores todavía a día de hoy en la provincia de Cádiz, y no solamente en Cádiz, ayer lo discutíamos en la Junta Directiva Nacional, no saben o no sabemos todavía qué vamos a sembrar, qué porcentaje, la PAC todavía no está terminada, entonces vamos un poco a oscuras, a ciegas, y el sector lo que necesita ahora mismo es certidumbre, lo decimos muy claramente, y ayuda de todas las administraciones. El sector ahora mismo necesita pues un aporte extraordinario. Ante una situación extraordinaria, ayudas extraordinarias o excepcionales.
Otras veces nos has hablado, Pedro, de tenemos autopistas y nos decías que hace falta también el mejorar las instalaciones y crear esas autopistas que traigan agua de un lugar a otro donde haga falta, ¿no?
Pues sí, si hablamos de trasvase, nosotros evidentemente vamos a seguir siempre abogando por un plan hidrológico nacional. Un plan hidrológico nacional donde las cuencas excedentarias puedan aportar a las cuencas deficitarias. En este caso, muchísimos hectómetros cúbicos que salen al mar por muchas zonas de España, pues que pudieran ser aprovechadas por otras muchas zonas, donde además ese agua viene a generar mano de obra, a crear empleo, a generar economía circular, en fin, a que los pueblos crezcan, los pueblos no se abandonen, porque los pueblos en Andalucía, en nuestra zona, no se están abandonando como otras zonas de España, y eso es precisamente porque hacemos un uso muy eficiente del agua en la agricultura. Igual que hay unas magníficas autopistas en este país para los coches, unas magníficas vías del tren de alta velocidad que tenemos también, pues podríamos tener unos canales precisamente también que trajeran o traspasaran ese agua de esas cuencas sedentarias hacia esas cuencas deficitarias.
Pedro, hablabas de los altos costes de producción para los ganaderos y agricultores. ¿Cómo os va a afectar la huelga de transporte que precisamente protestan por ese alto precio del carburante?
Nosotros entendemos sus reivindicaciones y evidentemente las entendemos porque además las padecemos. Nosotros también se nos ha encarecido enormemente el gasóleo, que también es uno de los mayores inputs que usamos, al igual que los transportistas. Pero nosotros, hombre, una huelga indefinida y con este carácter que se pretende hacer ahora, creemos que no está el horno para estos bollos. Nosotros ahora mismo entendemos su situación, no se la direzamos, pero nosotros si vamos a la huelga, hacemos una huelga de un día, precisamente porque lo que no podemos es parar la actividad. Nosotros no podemos apoyar una huelga indefinida, porque además nuestros productos son perecederos. Aquel producto que no se recoja del campo en muchas ocasiones, pues se pierde, y eso es un trabajo de muchos meses y mucho dinero que invierte el agricultor y, por supuesto, el ganadero. El ganadero, ya tuvimos en la huelga anterior situaciones donde no había que comer, y ganado que se moría por falta de hambre o por falta de abastecimiento por agua porque no podían llegar los camiones. Esto no puede ser, y nosotros, evidentemente, ayer en Asaja Nacional, junto a las otras organizaciones agrarias, también hay que decirlo, no entendemos esta convocatoria indefinida. Nosotros tenemos una convocatoria de huelga determinada para unos días, se puede apoyar perfectamente, pero esta situación, desde luego, no la entendemos, y nosotros lo que sí vamos a pedir el apoyo de las autoridades, porque las explotaciones agrícolas y sobre todo también las ganaderas no pueden padecer pues una situación de que no lleguen pues las materias primas que tienen que llegar o la salida de nuestras producciones.
Hace muy poquito también, hablando de otros temas, se ha celebrado una feria ganadera y además un concurso nacional avícola que se ha celebrado en Ifeca, ¿no?, en Jerez. Y bueno, hemos visto también todo el ganado, todos los productos también que se generan a través del ganado, ¿no? Y bueno, vimos también a Pedro Gallardo apoyando a Saja en conjunto, apoyando a estos trabajadores, ¿no?
Pues sí, evidentemente toda feria es una muestra de poner en valor el trabajo, sacrificio, diría yo más bien, de nuestros ganaderos, porque es una actividad que no puede parar un solo día en el año, es muy sacrificada, y desde luego esta feria pues vienen a poner en valor. Lo que sí es verdad que no podemos tampoco olvidar un poco la esencia de nuestra feria ganadera. Yo estamos de acuerdo en que hay que diversificar o hay que traer otro tipo de animales, como estuvimos allí viendo, mucha ave, mucha gallina, incluso conejos, ánsares, patos, pero esta feria es una feria eminentemente ganadera y de vacuno. y tenemos que seguir apostando por la ganadería vacuna. No puede ser que tengamos escasamente 30 o 40 ejemplares. Tenemos que seguir potenciando la ganadería vacuno en la provincia de Cádiz, al igual que, por supuesto, la caprina, la ovina, en fin, todo lo que tenemos en la provincia de Cádiz, que está muy bien traer razas de fuera, traer, pues diversificar, pero sin olvidar la esencia que tenemos aquí en Cádiz y apostar por la ganadería nuestra, la autóctona, la de los ganaderos de la provincia de Cádiz.
Además que son muchos, ¿eh? Y tenemos a muchos ganaderos ahí trabajando, haciendo un trabajo impresionante, y la incorporación de nuevos ganaderos que estamos viendo también en el campo, y bueno, la verdad es que hacen un trabajo impresionante, como decía, ese sacrificio que están haciendo en estos tiempos tan difíciles, tan complicados. Y nos acordamos también mucho del ganado de Lidia, ¿no? Que tan mal lo están pasando también por lo castigados que están siendo estos ganaderos también, ¿no?
Sí, efectivamente. Además es que la pandemia precisamente suspendió toda actividad festiva de nuestra fiesta nacional, y eso al final y al cabo le ha repercutido. Si de los ganaderos están perjudicados, pues en gran parte se debe, lo están padeciendo también los ganaderos de Lidia, que no terminan de remontar. Y ahí sí hace falta también que las administraciones sigan apoyando al ganado de Lidia, porque de alguna forma es un patrimonio que tenemos ahí, es una genética, y si no la mimamos, si no la cuidamos, pues esto al final desaparece, ¿eh? Porque aquí en muchas ocasiones hay que ponerle dinero encima de la mesa en años ya buenos, ni siquiera los años de la pandemia, proveniente de otras actividades del sector, pero al final es que si no, el trabajo de tantas generaciones pues se pierde, porque al final es una genética que si no la conservamos, pues volver a esta genética que tenemos a día de hoy, pues costaría años de cruce, de innovar, como ya se ha hecho en el pasado.
Pues gracias a Pedro Gallardo, presidente de ASAJA en la provincia de Cádiz, vicepresidente de ASAJA Nacional y recién reelegido vicepresidente de COPA, que hace un trabajo extraordinario en nuestro país, en nuestra provincia de Cádiz, y como digo también a nivel europeo, defendiendo los intereses de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Pedro, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, José Manuel, un fuerte abrazo a todos los oyentes, gracias.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y nos vamos a Sanlúcar de Barrameda con José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estáis vosotros ahora mismo, los pescadores, ahí en el puerto de Sanlúcar?
Bueno, no está la cosa mal del todo, aunque podría estar mejor. El arrastre empezamos el día 1, de momento estas dos primeras semanas de arrastre, bueno, pues están siendo como suele ser habitual, muchísimo pescado, muchas cajas, estamos entre 3.000 y 4.000 cajas diarias por la tarde, de productos muy variados, como es característico del arrastre nuestro, y el cerco prácticamente ha parado ya, solo queda un barco pescando, pues ya en estos meses ya cuando viene el mal tiempo el cerco suele parar. Tendría para pescar hasta el 30 de noviembre, pero para un poquito antes por los temporales ya, porque bueno, no hay tanto pescado de cerco. Y luego la chirla ha dado un bajón en el caladero y bueno, hoy hay una parada forzosa para la chirla que va a durar un mes, va a durar desde hoy hasta el 12 de diciembre. Eso ha sido algo sobrevenido, inesperado, que no lo esperábamos, así que vamos a tener un mes la flota de chirla parada. Y luego los artes menores, pues que siguen su actividad como siempre. Hay mucho pescado, el langostino parece que está repuntando un poquito, asomando la cabeza, aunque los datos de este año no son buenos, el sumatorio de los datos no son buenos, pero parece que está remontando un poquito. Y bueno, y ahí vamos, con muchas cosas, como siempre.
Bueno, el langostino es ese producto que todos elegimos para disfrutar en estas fiestas que están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, ¿qué prevéis en cuanto a esa reserva que puede hacer mucha gente? Porque ya hay muchos buscando precio, buscando calidad, ¿no? Y la calidad, por supuesto, la vamos a encontrar ahí en el puerto de Sanlúcar.
La primera semana de pesca, como andaba todo el mundo esperando esos primeros kilos de langostino, me refiero a compradores, restaurantes, pescaderías y demás, ha sido, los precios han estado bastante caros. Ha estado el langostino mediano, ha estado sobre 35 euros y el gordo sobre 60, el grande sobre 60, pero ya en la segunda semana, que las capturas más o menos se han ido manteniendo, ha bajado un poquito y esta semana ya se pudo comprar langostino a aproximadamente a 22, 24, 25 euros, que son ya precios más o menos, empiezan a ser asequibles, y esperamos que, bueno, de aquí a diciembre, quitando las últimas semanas, que pegará un subidón grande, pero lo que queda de noviembre, y a lo mejor las primeras semanas de diciembre, pues se pueda comprar ese marisco a unos precios más o menos asequibles.
El cangrejo, que teníais una incidencia importante con el cangrejo que os estaba causando muchos problemas, precisamente con el langostino, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora?
Pues va a peor, eso va a peor, el tema del cangrejo. Hay muchísimo, o sea, hay una biomasa, una densidad alarmante, porque nos lo dicen todos los que están ahí pescando, o sea, cualquiera que se vaya con un barco en una hora, en un par de horas, puede coger 100, 200 cangrejos fácilmente, y vamos, eso tenemos multitud de ejemplos y de gente que lo está haciendo. Y eso, lo que es evidente, y lo que a nadie se le escapa, es que eso se está alimentando de algo. Y si no es de langostino, será de otra cosa, que faltará, pero eso se está alimentando de algo. Esa cantidad de cangrejos que hay en el estuario están comiendo algo. Entonces, eso es un problema gravísimo. Yo te decía que en esta semana está entrando un langostino, que está viendo. Pero si hago la suma del año, si hacemos la suma del año, el sumatorio de enero ahora, estamos en unos 40.000 kilos. Estamos próximos a acabar el año. Bueno, pues en el año pasado fueron 75.000. Yo no creo que lleguemos este año ni a 45. Es decir, la mitad del año pasado. Pero es que en el año 2020 pescamos 150.000 kilos de langostino. Uh-huh. 150.000. O sea, hemos perdido en dos años más de 100 toneladas de langostino.
Pues,
es cierto que ahí hay otros factores, como pueden ser pues la calidad o salubridad del estuario, no hay bajada de agua dulce, no hay una renovación que también es muy importante para eso. Hay otros factores, pero que el cangrejo está afectando, eso es evidente y eso no se le escapa a nadie, vamos. Y ya te digo, las capturas totales de este año van a rondar los 45.000 kilos, cuando en el año 2020 estábamos en 150. Así pues, que es para preocuparse.
Ojalá que se encuentren soluciones a este tema. Me imagino que también aliviados porque se anunciaba una huelga de transporte, al final, menos mal que se ha diluido. Y bueno, eso va a ayudar a que, bueno, se pueda transportar ese pescado también a otros sitios, ¿no?
Claro, sí. De hecho, aquí llevamos toda la semana dándole vueltas a eso, a ver de qué forma, o sea, pensando un poco a ver cómo nos iba a afectar. Es verdad que muchos de nuestros pescados, bueno, todas las tardes salen de aquí varios camiones que van a Mercasevilla, Mercamadrid, y a Barcelona, y estábamos un poco asustados con eso, ¿no? Así que que esperábamos que eso se resolviera, porque si no, o el lunes o el martes o algún día de la semana seguro íbamos a tener problemas. Así que bienvenido sea esa buena noticia y bueno, un problema menos, porque ya, sabes, el sector pesquero normalmente se enfrenta a muchas cosas todos los días. Sí. Si quitamos ese problema, mejor.
Exactamente. Ese mensaje que ahora enviamos es que consuman producto de aquí, que lo miren en la etiqueta, producto de Sanlúcar de Barrameda, ese pescado de Sanlúcar que está buenísimo, ese marisco de Sanlúcar, que es de mucha calidad, y ahora pensando en nuestra familia, en las fiestas navideñas, en estas fechas tan especiales, pues nada mejor, ¿no, José Carlos, que ese producto maravilloso que tenéis?
Así es, sí. Y no solo, como siempre decimos, no solo langostino, ¿no? Porque hemos empezado el año con muchísimo choco, a unos precios muy buenos. Choco sobre, bueno, aquí en lonja, ¿no? Sobre 6 euros y medio el kilo. Vamos, de las especies que más se están capturando estas primeras semanas, mucho choco, mucha galera. Aunque la galera no es su tiempo, pues hace falta un poquito más frío, pero bueno, mucha galera y muy buena. La gamba todavía, los barcos se están quedando un poquito más a tierra y no están yendo mucho por gamba, aunque está viendo, pero la gamba llegará un poquito más las semanas próximas. Así que hay mucha variedad para elegir y para escoger el pescado fresco de nuestra costa y de nuestro puerto.
José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo muy fuerte a todos los pescadores, a todos los trabajadores de ahí de la lonja también. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Saludos.
También te cuento que el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, David Gil, ha visitado las instalaciones de Quesos El Bosqueño en la Sierra de Cádiz, donde ha destacado la calidad de la producción quesera de nuestra provincia, el valor de las razas autóctonas, el labor de las queserías, su proyección, su reconocimiento y cómo se conjuga la tradición artesanal con la innovación y la adaptación a los mercados. También hace unos días se confirmaron dos nuevos focos de viruela ovina y caprina en la provincia de Granada. Se trata de dos explotaciones ubicadas en La Maurel, que en total reúnen cerca de 400 ovejas y cabras. Y en cuanto a empleo, se presentan ayudas para la contratación fija a la cooperativa Las Virtudes. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha visitado las instalaciones de la cooperativa Las Virtudes de Conil, de la mano del presidente Bartolomé Ramírez. La cooperativa conileña, recordemos, está formada por unos 500 socios y tiene una plantilla de unos 130 trabajadores. Del mar a tu mesa. Llega al centro del puerto de Santa María para promocionar los productos pesqueros de la comarca noroeste de Cádiz, a la que pertenece la ciudad. Una iniciativa puesta en marcha por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz, en los municipios que integra el Puerto, Trebújena, Sanlúcar, Chipiona y Rota. Y la Junta ha apoyado la formación pesquera a través del GALP Comarca Noroeste, este Grupo de Acción Local de Pesca, que ha puesto en marcha el proyecto Coemprende por valor de más de 44.000 euros. Además, la Junta de Andalucía aumenta en un 21,6% la inversión destinada a ayudar a los sectores productivos ante la alta inflación. Carmen Crespo destaca que casi uno de cada cuatro euros de la Junta se destina en 2023 a agricultura, pesca, agua y desarrollo rural.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Un placer acompañarles una edición más en Campo y Sal y a punto de entrar en la recta final de este año. Nos proponemos resaltar también la calidad, sabor y variedad de los productos que tenemos en la provincia de Cádiz de cara a estas Navidades y todo el gran trabajo que hacen nuestros ganaderos y ganaderas, agricultores y también en el sector de la pesca. Que tengas una buena semana. Un saludo desde quien te habló, José Manuel Cabrales. Buena semana.